Que el Señor nos ayude. Vamos a Romanos capítulo número 12, en el versículo, capítulo 13, perdón, versículo 1 y 2. Estamos todavía analizando estos dos versículos para poder entender el contexto y la base. Romanos 13, 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y a los que resisten, acarrean, voy a repetir esta última parte. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Que el Señor bendiga su palabra y nos dé de su sabiduría para poder irla comprendiendo, atesorando en nuestros corazones. Muy bien, hemos estado hablando de lo que significa esta instrucción en que hay un mandamiento transversal para todos. Esa palabra todos es del más grande al más pequeño, ¿no es cierto?, de sometimiento a las autoridades o los que gobiernan, podríamos decir, porque no hay potestad o autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay o existen, también hay una traducción que lo dice así, por Dios son o han sido. Y no sé si la semana pasada le hacía esta mención. La versión 909 me gusta la palabra que usa. Han sido ordenadas. Ordenadas por Dios. Porque de eso vamos a hablar hoy día. Nuestra Biblia dice establecidas. La Biblia de las Américas dice constituidas. ¿Ya? Son palabras intercambiables. Pero qué importante es dar importancia, valga la redundancia, a esta palabra ordenados. Porque todo lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, es un itinerario, es una agenda ordenada por Dios. Entonces ya hemos hecho varias referencias a este texto que tiene sus referencias directas, ¿no es cierto? ¿Cómo se le dice? La concordancia. Tito capítulo 3, versículo 1, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 al 17, Segunda de Pedro 2, 10 al 11 y Judas 1, 8 al 9, que habla inclusive del respeto y el sometimiento a las autoridades superiores en términos de la presencia angelical. Entonces vemos que el Señor nos está instruyendo como hijos de Dios, ¿cierto?, a siempre vivir en un sometimiento, primero al soberano. La semana pasada terminábamos diciendo que el Señor Jesucristo tiene un título que solamente le pertenece a Él, el soberano de los reyes de la tierra, ¿cierto? Apocalipsis 1.5. Rey de reyes, ¿y qué más? Y Señor de señores, dice Apocalipsis 17.14 y Apocalipsis 19.16, en ese capítulo donde habla de su venida en gloria. Él es el soberano. Al someternos nosotros a Él, vamos nosotros caminando hacia la obediencia, porque eso es lo importante. El sometimiento es ponerse bajo las órdenes de nuestro superior, que es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, aunque nos cuesta aceptar, las autoridades que ahora tenemos y las que vamos a tener, Dios las ha permitido. Entonces hemos estado comentando sobre esto. ¿Puede Dios permitir muchas veces eventualmente autoridades que están muy distantes, por decir así, de la moral de Dios, corruptas, déspotas o tiranas? Bueno, más que decir un sí o un no de manera humanista, ¿qué pienso yo o qué piensa usted? La Biblia dice que Él muda los tiempos y que Él pone y quita los reyes. Entonces lo leíamos ahí en Daniel 2.21. En otras palabras, hermano, nosotros vemos que más allá de un activismo político, de una efervescencia política de ya, como un mandamiento entre el pueblo de Dios, vamos a ir a votar por este candidato, ¿no es cierto? Hay iglesias que hacen eso. Y desde los púlpitos se profana el Santo Evangelio promoviendo partidos políticos e ideas políticas. Esa es la cruda realidad. Pero aunque así sea y aunque destinemos todos nuestros recursos, nuestras energías, nuestro ímpetu, para ir en esa idea política, exclusivamente política y terrenal, el Señor sigue teniendo el control. ¿Ya? No es el voto, no es los votos populares lo que determina quién gana la elección, aunque le parezca irracional lo que estoy diciendo. Es que él está preocupado de lo más mínimo, hermanos. Él tiene el control absolutamente de todo, inclusive de la mente de aquel que va a ir a votar y va a poner una raya. Tiene el control de todo. Entonces uno descansa en eso. Entonces, nos acordábamos de un tal Nimrod, un tirano, un fundador de un imperio total y absolutamente anticristiano, ahí en Génesis capítulo 10, del tal Nabucodonosor, del cual estuvimos hablando, ¿cierto? Jeremías capítulo 25, 9, y creo que no lo comenté, pero si usted lo lee ahí, ahí el Señor menciona y llama a Nabucodonosor mi siervo, imagínense. Es decir, Dios usa a quien quiere. Yo la otra vez pensaba en esto, por ejemplo, al profeta Elías, el Señor lo alimentó mediante, no sé si me ayudan, mediante cuervos. Imagínense ustedes, un pájaro, ¿no es cierto?, que de verlo uno lo rechaza. El Señor soberano usó un cuervo para llevarle carne, ¿no es cierto?, al profeta Elías. ¿Qué le parece? O usó un burro para enrostrar y confrontar la tozudez de un adivino llamado Balaán, ¿cierto? Imagínense. Muchos dicen, no, eso no lo puedes creer literalmente porque eso es una alegoría. No, no, nosotros nunca debemos rebajar lo milagroso de Dios al raciocinio humano. Literalmente dice que la bestia habló. Y eso, ¿por qué lo hizo así el Señor? Porque Él es soberano. Y el tercer ejemplo, quizás, uno de los notables también, usó un gallo, imagínense, un gallo para traer a la memoria, ¿cierto?, a Pedro del pecado que había cometido al haber negado tres veces al Señor. Entonces, estamos descubriendo, lo voy a decir de esa manera, a un Dios poderoso, potente, soberano, supremo, que está sentado en un trono y todas las cosas van a pasar conforme a su decreto, a su orden. Entonces leíamos la semana pasada Romanos 9:17, dice, porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi poder sea anunciado por toda la tierra. Romanos 9:17. La Escritura dice, yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz, note, y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Isaías capítulo 45, versos 6 al 7. Mis hermanos, en conclusión, ante la pregunta que hemos estado desarrollando estas últimas reuniones, ¿Dios permite autoridades corruptas, déspotas o tiranas? La respuesta es una y solo una, ¿no es cierto, hermano? Así es. Dios es quien permite todas las cosas, porque Él siempre tiene todo el control. Creo que es una frase que se nos va repitiendo y nos va quedando en nuestro corazón. Él tiene todo el control. Y sus propósitos, que van más allá de nuestra comprensión inmediata, se cumplirán lo queramos o no. Lo creamos o no. Con su voto o sin él, Dios hará su voluntad. Qué maravilla es pensar así, hermano, que el Señor nos empape de esto, pero no como un conocimiento temporal de los días jueves, sino como convicciones, hermano. Es muy distinto un creyente que asiste a una reunión, aprende y no almacena absolutamente nada, a un creyente con convicciones. Porque ese creyente con convicciones va a actuar conforme a esas convicciones. Sin embargo, hermano, esto es difícil para nosotros en la parte humana. De buenas a primera podríamos decir esta sentencia bíblica de que Dios tiene todo el control, ha creado muchas polémicas, inclusive dentro del pueblo de Dios. Cuando uno, por ejemplo, habla con hermanos y presenta esta verdad bíblica, porque no es la verdad de uno, le dicen una frase típica. ¿Y qué dice usted, hermano? ¿Qué piensa usted? ¿Tenemos que quedarnos de brazos cruzados? ¿Le ha dicho así? ¿Lo ha escuchado? Es como que la iglesia tiene que hacer algo. Mire, no quiero pasar sin ir un poquito, no quiero destinar mucho tiempo, pero quiero que observe este pasaje, hermano, que lo he citado en otras oportunidades, en Hechos capítulo 4. Vamos a dar lectura a dos versículos solamente, ¿ya? Hechos 24, perdón, Hechos 4, versículo 27. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 27, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, note, ponga atención, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Este versículo 28, mire, despreocúpese de todas sus preocupaciones, ¿ya? Desconéctese, eso quiero decir. Y léalo con la razón, con el intelecto y con el corazón. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían, ¿qué dice? Antes determinado que sucediera. Qué tremendo pasaje este. Realmente lo leo, lo vuelvo a leer por años y por años y no dejo de sorprenderme. Pero quiero resaltar algo. Esto lo dijeron los hermanos del primer siglo. Si nosotros queremos volver a los principios de la iglesia, o como se dice también, a la iglesia primitiva, debiéramos también adoptar esta convicción que tenía la iglesia primitiva, que al menos duró los primeros 3 siglos. Después del siglo IV las cosas cambiaron. Toda iglesia que quiera volver al principio debe también desempolvar, por decir de algún modo, estas verdades bíblicas que nos permiten mirar a un Dios soberano. Todo lo que ocurrió en Jerusalén estaba desde antes determinado que sucediera. ¿Qué le parece? Y nosotros lo vemos en los evangelios. Hay una parte cuando el Señor dice que escapó de aquellos que lo querían detener, y dice el texto, no lo pudieron detener porque aún no había llegado su hora. Imagínense. Todo está pero minuciosamente agendado, hermanos. Y podría insistir en esto porque es maravilloso. Cuando el Señor iba a tal ciudad, por ejemplo en Samaria, Él decía, me es necesario pasar por Samaria. Estaba en el itinerario que su padre le había ya asignado. ¿Se acuerda? Juan 4. Pero también hay en Lucas cuando llega a Jericó y ve a imagínense, una tremenda multitud, pero Él tenía su vista puesto en un pequeñito que estaba subido ahí en un sicómoro, en un árbol que se llamaba Zaqueo, baja, desciende. Imagínense, con toda la multitud, el Señor iba con un objetivo determinado. Zaqueo, me es necesario pasar por tu casa. El itinerario de Dios se cumple, mis amados hermanos. Ahora, lo interesante de esto también, que quiero no dejarlo pasar, es que dice que Herodes, Poncio Pilato, y también los gentiles y los judíos, para aquellos antisemitas que dicen, los que confabularon, ¿cierto?, contra el Señor fueron exclusivamente los judíos. No, aquí arruina esa postura antisemita. Poncio Pilato, Herodes, los gentiles y los judíos. ¿Se da cuenta? Pero todo eso ocurrió para propósito, versículo 28, hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Nunca olvide que este pasaje, y no quiero ahondarlo más porque sería un estudio particular, pero comienza en el versículo 24 cuando ellos, los discípulos, los creyentes del primer siglo, la iglesia primitiva, habiendo oído el testimonio de Pedro y de Juan que venían ya tras las amenazas de los judíos, de los judaizantes, habían tenido adversidad, dice que alzaron unánimes, note la palabra unánimes, en un mismo ánimo, no había ninguno que discordara con esta oración. Unánimes la voz a Dios dijeron, soberano Señor. Así comenzó la oración, soberano Señor. Y esa palabra soberano, como lo hemos dicho, originalmente es déspota. En otras palabras, está diciendo tú que haces lo que quieres, tú que haces lo que te place. Amén. Eso hay que reivindicarlo, hermanos. Hoy día las predicaciones, y no quiero ser presumido, hermano, y sentirnos exclusivistas de esto, no, de ninguna forma, pero uno escucha, parece que predican a un Dios tan pequeño que no tiene la capacidad de tomar el control de este mundo. Y por eso que los líderes están incitando, ¿no es cierto?, a que la gente se movilice para que las cosas cambien. Y no cambia nada, hermano. ¿Y por qué no cambia? Porque está determinado que suceda, hermano. Ahora, ya vamos a resolver ese tema de nos quedamos de brazos cruzados. Pero antes, respecto a las autoridades a las cuales debemos someternos, también surge una segunda pregunta. Acuérdense, la primera fue, ¿Dios permite autoridades corruptas, déspotas, etcétera, etcétera? Mucho argumento bíblico hemos estado leyendo, absolutamente sí. La segunda pregunta, todas las autoridades están bajo el maligno. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué pasa en el poder temporal? Cuando hablamos de poder temporal, estamos hablando de los poderosos, de los reyes, de los príncipes de este siglo. Hermanos, mire, la Biblia enseña que todo el mundo está bajo el maligno. No sé si usted se acuerda de ese pasaje, le voy a dar cita, que es Primera de Juan, si lo quiere apuntar, Primera de Juan, capítulo número 5, versículo 19. Dice así la Escritura, Primera de Juan 5, 19, sabemos que somos hijos de Dios. Mire qué interesante como parte. Podría decir, sabemos que seremos hijos de Dios. No, somos hijos de Dios. Es certeza presente. ¿Eres hijo de Dios ahora? Amén. Eso no lo va a cambiar absolutamente nadie, hermanos. Sabemos que somos hijos de Dios. Pero agrega algo más. Y el mundo entero, no dice parte del mundo, parcialmente no dice, el mundo entero, ¿qué dice? Está bajo el maligno. Esto significa que todo el poder temporal está controlado por Satanás. Evidentemente, sobre todo, está el soberano Dios. Entonces ahí uno se pregunta, por ejemplo, cuando nosotros vemos este pasaje de Juan, primera de Juan 5, lo primero que debemos considerar es que esta palabra mundo, cosmos en griego, puede ser traducido como sistema u orden, ¿ya? En otras palabras, este sistema está bajo el maligno, bajo los designios del maligno. Entonces uno dice, ¿entonces Dios no tiene el control? Allá va a ir el punto que vamos a aclarar. Aún esto que está ocurriendo está controlado por Dios. Es decir, la estructura que compone y que rige a las naciones están bajo el poder del maligno. Eso es lo que dice el apóstol Juan. No es una traducción nuestra. Todo el mundo, es decir, el mundo entero, el sistema entero, el orden. Por eso es que se habla de un nuevo orden mundial, ¿cierto? De un nuevo cosmos. Dicho muy de paso para que lo comprenda. De ahí viene la palabra cosmético, ¿ya? Los cosméticos pretenden ordenar un poquito la cara, ¿no es cierto? A veces no cumple mucho la función. Pero se va a acordar usted, sobre todo la hermana, cuando se ponen cosméticos se están ordenando, ¿ya? De ahí viene la palabra como... Ya me van a retar de nuevo. Eso es lo que dice el apóstol Juan y que tiene plena armonía con lo que el propio diablo le enseñó al Señor. Mire, yo quiero que veamos estos pasajes, hermano, aunque avancemos poquito, pero mire. Vámonos a Mateo, por favor. Mateo, en eso consiste el estudio, ¿cierto? Escudriñemos. Mateo capítulo 4. Quizás aquí hay una palabra que le va a sorprender. Note cómo comienza esto. Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, note, para. No dice y, para ser tentado por el diablo. Si dice para, luego entonces entendemos que era un propósito que fuera al desierto. Muy distinto si dijera, fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por el diablo. Como una acción circunstancial. No, para ser tentado por el diablo. Es decir, era necesario que él fuera al desierto para cumplir cuál, segundo Adán, acuérdense que Pablo revela, el Señor le revela a Pablo de que nuestro Señor Jesucristo vino a ser el segundo Adán. El primero fracasó, pero el segundo triunfó. Es invicto, vencedor. ¿Sí? Y como segundo Adán, debía ser tentado, pero él no pecó. Ya, como lo dice Hebreo y lo ratifica, él fue tentado en todo, pero sin pecado. Bien, eso es lo primero que quiero resaltar. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí no fue un asunto circunstancial, que Jesús no lo esperara, que Dios no lo supiera. No, estaba todo minuciosamente determinado por Dios. Eso es lo primero. Saltemos al versículo 8, por favor, hermano, porque esta es la parte central. Versículo 8, Mateo 4, 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró, note, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Podríamos comentar mucho, estos pasajes son muy nutridos, hermano, muy con mucho contenido, pero quiero sintetizar, ¿ya? Fíjense que nosotros vemos acá el poder temporal en manos de Satanás. Todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor no le corrige a Satanás, no le dice: esto no te pertenece, porque el mismo ha permitido, el Dios soberano ha permitido temporalmente que el reino esté bajo el dominio de Satanás. Pero nunca olvidemos que nuestro Señor Jesucristo, y nos acordamos de Apocalipsis 19, cuando vuelva en poder y gran gloria, Él va a recuperar el reino, hermanos. Y se lo va a presentar a su Padre como un hijo obediente. Porque Él va a cumplir lo que el primer Adán no cumplió. Hay una parte que dice ahí, no sé si ustedes se acuerdan en el libro de Génesis, que Adán, el primer Adán, estaba mandatado por Dios para sojuzgar la tierra, para reinar en la tierra. Por eso los que no entienden el propósito de la obra de la cruz se quedan en el Adán del Génesis, hermano, el que fracasó. Ningún hombre puede reinar ni sojuzgar la tierra. ¿Por qué? Porque está corrupto por el pecado, incluyéndonos tú y yo. Entonces, el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, él sí va a cumplir y va a recuperar el reino. Que en este minuto, ahora mismo, hermano, aún estando la iglesia presente, el reino temporal está en dominio de Satanás. Ya. Por eso que Satanás tiene la osadía, la desfachatez, podríamos decir, la insolencia de tentar a su propio creador, porque no olvidemos que Satanás, antes de su caída, era un querubín. ¿Quién lo creó? Dios. Y una de las cosas que también nos sorprende es saber que ese querubín cayó allá en el cielo. Allá se produjo el primer pecado, hermanos. Es una cosa que uno se pregunta, uno dice, ¿cómo es posible donde la Escritura dice que el cielo donde no hay corrupción, no hay un átomo de corrupción, donde la polilla no carcome, donde el orín no hace su efecto, o donde ladrones no miran, no minan ni hurtan, ¿cierto? Uno dice, no hay corrupción. Dios permitió que el pecado comenzara allá. Y la pregunta es, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser eso? Y la respuesta es una y solo una. Dios es soberano. Él hace como le place. Nosotros no estamos para contraargumentar con Dios, sino para decir, amén, tú eres Dios. ¿Se da cuenta que va cambiando la perspectiva de la criatura? Cuando hablamos y hablamos harto de la soberanía de Dios, nosotros nos vamos ubicando delante de Dios. Pero si esta palabra soberanía desaparece de las iglesias, vamos a sentirnos casi semidioses, hermano. ¿Qué es lo que ha pasado con la cristiandad del último tiempo? Arrogante, altiva, que se cree reina. Y eso es un rotundo fracaso. Entonces, hermano, lo que vemos acá es el poder temporal en manos de Satanás. Quizá esto, a lo mejor este argumento no es suficiente, ¿ya? Pero creo que queda muy claro. Satanás no puede sino subordinarse a la autoridad de Jesucristo. Al Señor tu Dios solo adorarás y servirás. Y dice, y entonces el diablo le dejó. No hay ninguna posibilidad de que Satanás haga o equipare el poder que tiene Jesucristo. Nunca olvidemos eso, hermano. El propio Señor Jesucristo, cuando llega a una región de Gadara, y estaba este muchacho, este endemoniado, ¿se acuerda? De Gadareno, ¿cierto? El endemoniado de Gadara. Gadareno también se le conoce. Dice que le preguntó el nombre al que estaba dentro de esa persona. Y le respondió, Legión me llamo. Y uno interpreta obviamente la palabra Legión a la luz del contexto histórico. Legión era el nombre que se le daba una fila o una compañía, mejor dicho, de soldados. Eran miles de soldados 6.000, 8.000 soldados, imagínense, legión me llamo. Por eso que tenía tanta fuerza también este tipo. Rompía los grillos, las cadenas, etcétera, pero no tenía más poder que el que Dios le permitía. Porque incluso Satanás, y ahí uno empieza a sorprenderse con el relato bíblico, lo primero que le dice, nos vienes a atormentar antes de tiempo. Es decir, Satanás es creyente, y eso lo dice Santiago. Dice que los demonios también creen y tiemblan. Por eso que es tan importante que cada uno se responda. Uno no puede decir yo creo en Dios si hasta los demonios creen, ¿ya?, y tiemblan. Es estar en Cristo, hermanos. Estar perdonados, justificados, aferrados de la cruz de Cristo. Eso hace la distinción. Pero los demonios decían, nos vienes a atormentar antes de tiempo. Ellos saben que van a ser atormentados por toda la eternidad. Y le piden permiso. Note la autoridad del soberano. Y le dicen, permítenos salir e irnos a este hato de cerdos. Y el Señor se los concedió. Y salieron los demonios, la legión que había ahí, los miles de demonios, imagínense la cantidad enorme, y tomó control de ese hato de cerdo. Y ese hato de cerdo, lo primero que hizo, se precipitó, ¿cierto?, al mar ahí, al acantilado, y murió toda esa cantidad que después el dueño decía, miren, la embarrá que quedó aquí, perdí todo esto. Estaba más preocupado de eso que lo que había ocurrido ahí. Imagínense el ser humano. Hay mucha enseñanza en eso. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar? Satanás no tiene más autoridad de la que Dios le concede, ¿ya? Dicho muy de paso. Entonces, entendiendo, hermano, de que el poder temporal está bajo el maligno, bajo la influencia de Satanás, bajo la soberanía de Dios, evidentemente, nos preguntamos, en una pregunta muy directa, ¿es legítimo que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participe, se haga partícipe, podríamos decir, en política, so pretexto de ser parte del gobierno civil como sal de la tierra y luz del mundo? Esa es la pregunta, porque muchos insisten en eso. La iglesia tiene que tener una participación activa. Algunos dicen, tenemos que tomar todos los elementos sociales para influir, ¿cierto?, con el evangelio. ¿Será tan así como se dice? Algunos pretenden insistir que la enseñanza de Jesús, que dice, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo, Mateo 5, 13 al 14, nos ordenaría, lo voy a conjugar así, nos ordenaría que la iglesia debe tener una participación activa en política contingente para frenar la corrupción y permitir que el reino de Dios llegue a todas partes. ¿Qué podemos decir ante esto, hermanos, hermanas? En primer lugar, la iglesia está compuesta de hombres y mujeres pecadores. Eso es lo primero. Y con esa deficiencia que tenemos todo, por eso que envejecemos, y vamos, si el Señor no nos viene a buscar antes, vamos a morir, ¿ya? Eso confirma de que somos pecadores. Porque cualquiera que diga, no, yo no soy pecador, ¿por qué envejece, por qué se enferma y por qué definitivamente morirá? Es por causa del pecado. Entonces, cuando nosotros vemos en primera instancia de que somos hombres y mujeres pecadores y con tal deficiencia, quien tenga la osadía de acercarse a la política contingente, aún con muy buenas intenciones, terminará pecando, ya sea en complicidad, como suele ocurrir con estos evangélicos políticos que los vemos en la televisión a veces, ya sea en omisión o diplomacia, y cuántos pecados más. ¿Ya? En otras palabras, se corrompe. El poder temporal te va a corromper. Por eso que la iglesia, nunca olvide, hermano, hermana, que la iglesia en sí mismo es lo sacado fuera de este orden. Si la palabra iglesia significa eclesia, sacado fuera. No tenemos nada que hacer en el poder temporal. Y en lugar de ser sal de la tierra, ¿en qué terminará todo esto? Terminará vendiéndose al sistema y, comillas, sazonando la corrupción. Eso es lo que ha ocurrido, hermanos, tristemente, pero hay que decirlo. En segundo lugar, la misión de la iglesia es predicar el evangelio para salvación mediante el arrepentimiento, perdón de pecados y justificación. La Biblia abunda en todo eso, en esos pasajes tremendos, hermanos. Por ejemplo, palabra digna y fiel de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el mensaje central del evangelio. Imagínense ustedes en un tedeum ecuménico de estos que se hacen con pompa, ¿no es cierto? Y están todas las autoridades ahí y los pastores ahí con su mejor corbata, etcétera, le soban el lomo en lugar de llamarlos al arrepentimiento. Evidentemente, si predicaran el evangelio verdadero, las autoridades se paran y se van. No están dispuestas a escuchar que alguien les diga arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si esa fue la verdad de nuestro Señor Jesucristo, la cruda realidad, y de sus discípulos, hermanos. En otras palabras, te de un evangélico no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo. Es una vergüenza, es un descrédito al evangelio de Cristo. Entonces, cuando vemos estos pasajes que abundan, Mateo 4:17, Mateo 28, y por ejemplo, cuando habla de predicar en todas partes el evangelio, Marcos 16, arrepentíos, en Hechos 2:38, el apóstol Pedro predicando ahí, etcétera, etcétera. Cuando vemos esa la base, ¿no es cierto? Y no la búsqueda humanista de cambiar la estructura de este mundo o sistema u orden, el cual ya ha sido sentenciado y aún más, escúcheme bien, hermano, será destruido. Si el apóstol Pedro lo dice, todo lo que nosotros vemos está reservado para el fuego. Segunda de Pedro 3:7. Hermano, ¿se ha puesto a pensar en un momento que nuestro lenguaje para cualquiera podría ser un lenguaje lóbrego, pesimista? Y así nos juzgan, hermano. Y esa fue la tónica de los predicadores de la antigüedad, hermano. Por ejemplo, los profetas de la antigüedad eran, comillas, los pregoneros del pesimismo para los humanistas. Hubo un profeta aislado por ahí, anónimo, que se llamaba Micaías, ¿usted se acuerda? Y que el rey Acab, un rey siniestro, no le gustaba ese profeta porque siempre profetizaba cosas malas. Pero había un distintivo, era el profeta verdadero. Él tenía cientos de profetas que, como se dice aquí en Chile, le doraban la píldora, ¿cierto? Que le sobaban el lomo, que le decían, vamos jefecito, vamos adelante, ¿cierto? Yo me acuerdo de este cántico de todos al unísono, decían, ¿no es cierto? Vamos a Ramot de Galaad, que vamos a conquistarla porque el Señor nos dio esta región de Siria. Y estaban todos con júbilo ahí, gritando júbilo en son de avivamiento. ¿Usted ha escuchado hablar del avivamiento? Me imagino. Yo me acuerdo muchos años cuando el Señor me llamó recién a sus caminos, ya se hablaba bien un avivamiento y no llega nunca. ¿Por qué? Porque no existe, hermano. Se ha sido un dibujo en el agua, una mentira. Entonces a este Micaías lo metieron preso por ser negativo. Y él advirtió, si ustedes van a tal cosa, a tal campaña, va a haber muerte y sangre. Y así ocurrió. Y esto ha sido la tónica de todo el tiempo, hermanos. El día de hoy, los grupúsculos que están en el secreto de Dios, y aquí no hay ni una jactancia, esto eso no es. Los que están en el secreto de Dios descubren la verdad, así de claro. No hay ninguna jactancia ni un mérito personal. Pero si usted ahora mismo se pone en el secreto de Dios, abre su Biblia y empieza a leerla, el Señor le va a mostrar la verdad. Y la verdad es que todo este sistema, por el cual muchos se esmeran por cambiarlo, está sentenciado y aún más será destruido. ¿Ha visto tan solo a un cristiano político llamando al arrepentimiento para perdón de pecados, por ejemplo, en el Congreso Nacional? A veces yo veo siempre entrevistas políticas, sale este Durán de Renovación Nacional. Imagínense cómo puede estar el agua y el aceite, hermano. Soy hijo de Dios y militante de Renovación Nacional, o de quién, del partido que sea. Y lo entrevistan ahí, tiene que ser diplomático, tiene que omitir. Evidentemente no puede predicar el evangelio. Pero a él lo escogieron porque dijeron que va a llevar el evangelio al parlamento. Nada de eso ocurre. ¿Se fija? Todos los evangélicos políticos están, iba a decir una palabra que usamos nosotros acá, calladitos, conservando su suculento sueldo y preservando sus privilegios. Porque usted como político, como diputado o senador, con ese tremendo sueldo, ¿va a abrir su boca y se va a poner en contra del sistema? Evidentemente que no, hermano. Y se va a corromper. Esa es la verdad. Entonces, antes de terminar, la pregunta es, entonces, ¿qué significa, hermanos, ser sal de la tierra y luz del mundo? ¿Qué significa estar viviendo en un mundo que es gobernado por Satanás? En donde todos los poderes fácticos están dirigidos por Satanás. Cuando decimos los poderes son, no sé, poder ejecutivo, poder legislativo, los magistrados, las fuerzas armadas, todos los que conforman los poderes fácticos están dirigidos por el maligno, hermanos. Esa es la verdad. En primer lugar, para poder entender qué significa ser sal de la tierra, si decimos que ser sal de la tierra y luz del mundo significa que la iglesia debe participar activamente en la política contingente, sobre texto de Romanos 13, de someternos al gobierno civil, y en el Estado en general, para comillas, ganar las naciones para Cristo, o para el reino, como dicen, creando con ello otra de las tantas oligarquías mediante una perspectiva dominionista. Entonces, no hemos comprendido nada de lo que significa el propósito de la iglesia aquí en la tierra. Hace mucho tiempo, hermanos, que nació esta idea dominionista. ¿Lo ha oído usted, hermano? ¿Lo ha escuchado? Reino aquí y ahora, el Kingdom Now, que dice. ¿Ya? Esto viene del antiguo Agustín, siglo IV. Y en una versión actual, ¿no es cierto?, la iglesia dice, el reino de Dios está aquí y ahora. Pero muy de paso, hermano, y esto creo que lo repito muchas veces, cuando usted estudia por la escritura lo que es el reino de Dios, en nada se asemeja a lo que estamos viviendo, hermanos. El reino de Dios es realmente la restauración del orden. Cuando digo el orden, no digo el orden público, me refiero al cosmos, al mundo. Cuando Cristo vuelva, realmente va a poner en orden todas las cosas. Con justicia, con equidad, con paz, con seguridad permanente y verdadera y para siempre. Y Él va a regir las naciones ¿cómo? Con vara de hierro. Nadie lo ha podido lograr, hermanos. Entonces, ese argumento se desmorona. Recordemos que antiguamente existía la unión de la iglesia y el Estado. Obviamente, esa iglesia, comillas, que se unió al Estado, nunca fue la verdadera iglesia de Cristo, sino que aquella institución que se asentó en este mundo con una perspectiva muy distinta a la de los primeros cristianos del primero, segundo y tercer siglo. Ya que recién en el siglo IV la iglesia oficial, comillas, la iglesia oficial, no la iglesia de Cristo, validada por un político famoso que yo creo que usted lo conoce. ¿Cómo se llamaba ese político? Constantino el Grande. Constantino, en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, asume un estrecho vínculo con el Estado y crea su propia oligarquía. ¿Qué significa la oligarquía? El poder de unos pocos. Mire, yo creo que todos hemos pasado por iglesias oligárquicas, en que unos pocos tienen el poder. Es la misma podredumbre del mundo metido en la iglesia. Unos pocos se benefician, ¿no es cierto?, de los bienes y de los beneficios, valga la redundancia, que les pertenece a toda la iglesia. Eso se llama oligarquía. Entonces Constantino crea su propia oligarquía que nunca estuvo en los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Él expresó de manera magistral la debida separación de lo que significa obedecer a las autoridades a ser parte de las autoridades. Hay una gran distancia. Romanos 13 nos está instruyendo a someternos, pero no a ser parte de las autoridades. Él dijo en tres oportunidades, cito, escuche bien, esto es palabra del Señor. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo capítulo 20, verso 25 al 26. Tremendo pasaje, hermano. Donde existe una iglesia jerárquica, no está el Espíritu de Dios. Así de claro, hermanos. Donde hay un poder religioso que se pone sobre los hermanos, ahí no está el Espíritu de Dios. Es el antiguo nicolaitismo del cual hemos hablado, ¿no es cierto? Dios aborrece la obra de los nicolaitas. Los nicolaitas son los que, o fueron, mejor dicho, los que introdujeron esta idea de dividir la iglesia entre clero, por aquí arriba, y los laicos por acá abajo. Eso no existe en la iglesia de Cristo. Eso de dividir en escalafones, en jerarquías, eso no está en el corazón de Dios. El Señor dice, entre vosotros no será así. El segundo, eso es Mateo 20, 25 al 26, si lo quiere apuntar. El segundo pasaje es, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mateo capítulo 22, versículo 21. Es decir, el Señor establece una separación, como lo llama a veces, separó las aguas. Una cosa es la política, el poder temporal, y otra cosa son los intereses de Dios. Note, y se me fue el tiempo. Al Señor lo vinieron a tentar, porque a él muchos lo buscaban no para aprender de él, sino para capturarlo. A ver, ¿dónde se equivocaba? Y dicho de paso, a veces ocurre eso en la iglesia, hermano. Hay preguntas capciosas o cosas capciosas que, en lugar de aprender, quieren capturar al que enseña. Uno lo experimenta también eso. Ahí hay mucho fariseísmo de por medio, hermanos. Uno tiene que ser transparente, siempre. Todos nosotros como discípulos de Cristo, los unos a los otros, tenemos que ser siempre a cara limpia, aclarar las dudas. Pero eso de la pregunta capciosa o de buscar dónde se equivoca, eso es de fariseo y el Señor lo condena. Así llegaron también los herodianos, que era otra facción, ¿cierto? Una facción política religiosa. Eran partidarios de Herodes, profundamente religiosos, pero también políticos, podríamos decir, hoy día también tiene su versión actualizada, y llegaron a tentar al Señor, mostrándole una moneda. Entonces, ellos decían, si prohibía pagar el tributo, lo capturaban por la ley romana. Y al contrario, lo capturaban por el Sanedrín, por la ley hebrea. Pero el Señor respondió de una manera magistral. Primero les dijo, porque era Dios, conocía sus corazones, le dice, ¿por qué me tentáis hipócritas? Así respondía el Señor, el más manso que ha pisado al planeta, lleno de amor y lleno de gracia y lleno de misericordia, pero con los hipócritas, como dice el proverbio, responde el necio como se merece. ¿Por qué me tentáis hipócritas? Le dijo el Señor, muéstrenme la moneda. Y le mostraron la moneda. ¿Qué es lo que aparece en esa moneda? ¿Quién asoma en esa moneda? El César. Listo. Da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Punto. Se acabó la discusión. Qué sabiduría, qué magistral, hermano. Yo siempre le digo, Señor, enséñanos a responder en esa sabiduría con firmeza, llena de mansedumbre, pero realmente estamos tan distantes de esa, ¿cierto? O nos acaloramos y ofendemos, o callamos para no tener problemas, pero el Señor con qué sabiduría, ¿no es cierto?, nos deja esas tremendas pisadas. Separó las aguas, la iglesia, los creyentes no tienen nada que ver con los intereses estatales, hermano. Nosotros estamos llamados, y termino, llamados a pagar impuestos, porque no vaya mal a interpretar el que tiene un negocito por ahí, evadiendo impuestos, el IVA, cuidado porque diga, no, eso es del César, no. No debáis a nadie nada, dice la Escritura. Al que tributo, tributo. Pero otra cosa es participar de esos intereses estatales. El creyente tiene que presentar siempre el Evangelio como separado, ¿no es cierto?, de los intereses temporales. La iglesia es el pueblo separado, ¿no es cierto?, de los intereses terrenales. Termino citando el tercer pasaje. Mi reino, dice el Señor, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan capítulo 18, verso 36. El que lea, entienda, como dice la Escritura. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos va ayudando a vivir en un mundo que, como acabamos de leer, temporalmente está bajo el maligno. Gracias porque somos hijos tuyos. Eso no va a cambiar ni en lo que estamos viviendo ni en lo que vendrá. Pero también nos enseñas que este mundo, este sistema, este orden está bajo las influencias de Satanás. Gracias porque estamos en tu pueblo, en la iglesia, apartados de este sistema. Que debemos someternos a las autoridades, pero no debemos ser parte de ellas. Gracias, Señor, por este lenguaje que nos estás insistiendo para concebirte en nuestros corazones como un Dios que está sentado en un trono. No un Dios pequeño que no tiene control de lo que pasa aquí, sino al contrario. Gracias, Padre, porque tu palabra es clara y precisa cuando como niños vamos a ella, desprendiéndonos de todo lo que nuestra mente natural y caída quisiera hacernos prevalecer. Descansamos en tu palabra y nos santificamos en ella. Gracias por todo, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos permita seguir meditando en esto y que podamos seguir viviendo los días que nos quedan en este mundo para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús te lo rogamos. Amén.